Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Buenas, ¿no? Después de la noche que hemos pasado, son hasta buenas las tardes de hoy. Todavía estamos pendientes, todavía están activadas las alertas. Aún es probable que llueva, que ventee, que tengamos el mar con mucho oleaje. Pero la verdad es que lo de esta noche ha sido de órdago. Ha soplado, pero ha soplado bien y bien fuerte, y también ha provocado, pues claro, como siempre, un reguero de incidencias en la comarca. En principio ninguna persona ha resultado afectada, hablamos de que nadie ha salido herido, con lo cual pues el balance siempre se tiene que dar por positivo. De todos modos, pues ha habido bastantes desperfectos y vamos a hacer un repasito por algunos de ellos, los que vamos dando cuenta de ellos más o menos en estos últimos momentos, en este día de hoy en que caminamos por un día un poco así. Sí, raro, parece lunes, pero es jueves, estamos en medio de un puente y es el día de los fieles difuntos. Todavía es día hoy y también mañana, el fin de semana, para visitar los cementerios. Ayer fue un poquito más complicado, ya saben, por culpa de ese temporal, así que aún estamos a tiempo para llevar nuestras flores, nuestros mensajes o nuestros recuerdos a los seres queridos que ya no están aquí. Vamos a hacer ese repasito por efectos del temporal. Vamos a hablar de las noticias más destacadas de las últimas horas, también de lo que va a venir por delante, de lo que tenemos previsto y de otros temas que van marcando el día en este espacio Costa Viva que arranca ahora. Te habla Juana Carrera y, como siempre, el inicio, digamos un pespunte de todo lo que vamos a desarrollar, nos los trae al principio de todo Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas: una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y biohogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Jove.
Vamos a hacer ese repasito por esos asuntos que tenemos de última hora en nuestra comarca. Vamos con el tema del temporal, porque el temporal la verdad es que nos ha asustado a todos un poquito, ¿verdad? ¿Cómo soplaba? Pues mira, ha soplado. La racha más gorda de viento que se ha registrado en nuestra comunidad, la más grande, 168 kilómetros por hora, 12 de la noche, unos minutitos antes de las 12 de la noche, en Oxistral, en Muras, Tela Marinera, lo que soplaba. En general han superado los vientos con creces los 100 kilómetros por hora. Los servicios de emergencia han estado toda la noche pendientes de las incidencias que pudieran surgir. En Ribadeo, por ejemplo, se caía el tejado de una caseta prefabricada. Volcaba en la tarde de ayer, cayendo contra el cierre de otra casa, de otra vivienda, en concreto de la zona del tejado también, que sufría algún desperfecto. Una farola del centro del pueblo se cayó en el cantón, en pleno centro de la localidad, sin daños personales, y hubo que salir a atender muchas incidencias. Esto nos lo cuenta, por ejemplo, el alcalde Dani Vega, quien hace balance del temporal y pide a la gente que tenga precaución.
En el concello de Ribadeo pedimos prudencia en estos días de temporais. A pasada noite pues actuamos en varios puntos, caída de árboles, también peligro en ciertas farolas, otras cayeron como no cantón. También actuamos porque hubo pues desperfectos en casas, en galpós. Bueno, pues o que pedimos cierta prudencia, hay que ser ciertamente responsables na hora de acudir aos parques, pasear polas rúas. Bueno, pedimos responsabilidade. Aplicando o sentidiño, pues no va a haber ningún problema.
Mucha responsabilidad, mucho cuidado, sobre todo mucho cuidado también en el mar, porque todavía está activa la alerta en el mar con olas de 6 y 7 metros, nada de acercarse a los rompientes. Luego lo vemos también de forma detallada con el pronóstico meteorológico. Pero vamos haciendo ese repasito, pues también destacar que el viento rompió el escaparate de una tienda en San Ciprián. En Burela, un Velux cayó en plena calle Rosalía de Castro, no ocasionó daños personales, y también dos chapas de la nave de redes del tejado salieron volando y tuvieron que actuar los efectivos de Protección Civil para recogerlas. En Viveiro caía un poste de la luz y en las carreteras en general, en las carreteras de casi todas las localidades han caído árboles, ramas que en algún momento, bueno, pues estaban impidiendo la circulación y han obligado también a los servicios de emergencia a salir. Entre las incidencias más destacadas, al margen de lo de siempre, de los contenedores que acaban todos caídos. En el occidente asturiano también se han contabilizado pues una treintena de cortes de carreteras en toda la zona y además fundamentalmente caída de árboles en la parte de Valdés y de Navia, cortes de suministro eléctrico en Castropol y también en Valdés, sin daños personales, caída de árboles sobre viviendas en Navia y en Valdés. Ha habido bastantes incidencias que atender también en la zona occidental. El temporal ha soplado fuerte, ha llovido con ganas, también con intensidad. Ahora está el momento bastante tranquilo. Por ejemplo, en Ribadeo se permite el sol salir y todo, y tenemos 13 grados de temperatura, pero se esperan lluvias durante toda la jornada. Enseguida vamos con ese pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteo Galicia nos dice que durante todo este día de hoy va a seguir lloviendo con nubes y claros en el cielo. Hay un 95% de probabilidad de lluvia, ¿eh? El viento sopla moderado del suroeste. Nada que ver con el de ayer, que era fuerte. O sea, que todavía el de ayer era bastante más intenso. Fuerte y muy fuerte fue el de ayer. En cuanto a la mar, pues se esperan olas de 6 a 7 metros con vientos intensos también, más intensos ahí, en la zona litoral y mala mar. Tengan especial cuidado. Para mañana viernes, mañana viernes y también durante el fin de semana se esperan precipitaciones durante los tres días, con vientos moderados los tres días del oeste o del suroeste. Y las temperaturas máximas las alcanzaríamos el sábado con 19 grados. Mañana las máximas andarían por los 16.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver en la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Hay bastante viento, sigue habiendo viento desde primeras horas de la mañana también en la autovía del Cantábrico. Entre Veiga de Santomé y Someiro, por ahí hay que conducir con más cuidado, con más precaución en ambos sentidos. Las condiciones de circulación son difíciles, hay fuertes rachas de viento, te bandea un poquito el coche. El resto de las vías, en principio, sin problemas. Ojo con las carreteras secundarias, que todavía pueden quedar o caer ramas, árboles, etcétera. Sigue teniendo cuidado porque el viento sigue soplando.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Dentro de otras noticias que vamos a tratar en esta jornada, por una parte te vamos a hablar de la escollera de Figueras, porque hay una reunión que va a celebrarse próximamente este sábado para intentar explicar cuál es la postura de esas personas que están en contra de esa escollera, de que se levante una escollera que va a cerrar Figueras al mar, va a dejar completamente cerrada Figueras, pero que además va a terminar colmatando, cerrando a base de obras la ría de Ribadeo. Son 300 las firmas, casi 300 las que han recopilado ya, y este sábado se plantea a las 11 de la mañana en la Casa de Cultura de Figueras una cita en la cual quieren invitar a los que están a favor de la escollera también, porque quieren saber cuáles son sus puntos de vista y quieren llegar a un acuerdo entre todos, y también a la administración, para que entre todos a ver pues si con una lluvia de ideas se puede alcanzar otro tipo de solución. Y después te hablaremos de diseño industrial, porque si te hablo de Sargadelos, enseguida viene a tu memoria esas piezas de la vajilla que seguro que todos tenemos en casa, pero la filosofía de Sargadelos va mucho más allá de los dibujos que todos conocemos y que ha traspasado fronteras. El artista Isaac Díaz Pardo contagió todo de diseño, toda la nave que tiene en Cervo, todo el complejo histórico-artístico y también hasta las sillas de sus trabajadoras. De eso vamos a hablar hoy, fíjate, de las sillas de los empleados del complejo industrial de Sargadelos en Cervo. Además de muchos otros temas, pero no te los vamos a contar todos aquí, así que esperamos que sigas con nosotros hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM, si te apetece, que es donde tenemos la información más amplia, COPE más de la costa.
Si te apetece una buena carne, estás de suerte, ya que en el Hotel Palacio de Cristal de Burela estamos celebrando las jornadas del chuletón de vaca con menú especial por 32 euros persona. Hasta el 26 de noviembre disfruta de estas sabrosas carnes en nuestro restaurante Don Chuletón. Las jornadas están disponibles de miércoles a domingo. Además, sorteamos 3 décimos de nuestra lotería de Doña Manolita entre los asistentes a nuestras jornadas de chuletón de vaca. Haz ya tu reserva de mesa en el Hotel Palacio de Cristal de Burela llamando al 982-585803 y a disfrutar.
Besar a quien quieres, reírte a carcajadas o dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
Perdónenme, 18 minutos para la una del mediodía, que no sabemos restar ya, se nos ha olvidado, 18 minutos y hablamos con Basilio Otero, el patrón mayor de Burela. Basilio, que no sé restar. ¿Cómo estamos, Basilio? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juana. Pues ya sabes, clases de matemáticas.
Me voy a apuntar a un refuerzo, a una pasantía, porque nada, 18 minutos para la una del mediodía, contactamos con el patrón mayor, tenemos la flota amarrada hoy, ¿no? Menudo día.
Sí, sí, y la verdad es que la salvación es que ha saltado a oeste y, bueno, no hay tanto viento como hubo ayer con suroeste, pero sí, la previsión es horrorosa. De hecho, yo desde hace muchísimos años que veo previsiones meteorológicas, no he visto una previsión meteorológica peor que esta que va a haber tanto hoy como mañana y sobre todo el sábado, que el sábado viene otra más gorda aunque esta.
¿Estamos hablando de mar o de tierra? Porque hay previsión meteorológica para los dos lados, pero no sé si tú estás pensando en mar.
Hablamos de mar, evidentemente.
Supongo que no ha habido ningún problema que lamentar en cuanto a la flota, ¿verdad? Estáis amarrados, pero ahí no tienes constancia.
No ha habido ningún problema. Hay un barco que está esperando remolque ahí frente a Avilés, un barco que tiene armador de aquí, pero nada, está yendo por su pie porque estaba mal tiempo y el remolcador que salió a remolcarlo no consiguió remolcarlo y está yendo por su pie para tierra. Pero bueno, alguna chapa que ha saltado por los aires, como es preceptivo en estos temporales del sur, pero nada grave.
¿Y qué barco es? Cuéntanos.
Es un barco de fuera, es un barco, tiene armador aquí de Burela, pero es un barco de fuera que ha tenido un problema en la máquina y va poco a poco en camino de Avilés. No sé si al final entra en Avilés o entra en Gijón, pero no ha habido problema ninguno más que el percance en el tiempo. De hecho, la foto se está refugiando toda la que pudo venir a Puerto Español, ha venido a Puerto Español, y la que no le dio tiempo por la llegada de la borrasca y por su situación en la faena se ha refugiado en Irlanda y ha mandado el pescado en camiones, con lo cual es una de las gordas, la primera gorda que hay en todo el invierno, más de las gordas, de verdad.
Que se refugien, sí, que mejor se refugien y no arriesguen. En realidad, bueno, claro, iba a decir, no llamábamos para esto, sí, porque también la actualidad manda, pero queríamos que nos dijeras cómo había ido el tema de la interfederativa que se celebraba el otro día en Ribadeo, la reunión esta en la que todas las cofradías exponían los problemas que os importaban y luego se lo pasáis a las administraciones. ¿Cuáles son esas conclusiones?
Bueno, ha sido un año más un éxito de convocatoria. Además, este año estrenamos varios directores y administraciones en la administración nueva. Por primera vez nos vino el director de Medina Mercante, que siempre nos venía la subdirectora Ana Núñez. En esta ocasión también contamos con Benito, el director de Marina Mercante. Vino también ha sido además todos los años la directora general del ISM, y estrenamos directora de Pesca Sostenible nueva, porque Isabel, la anterior, ahora mismo es la secretaria general de Pesca. Vino Mónica Corral, también la actual directora, y vino Silvia Solís en sustitución de Ignacio Bandarias, que se ha marchado a la Embajada de España en Brasil como consejero de Agricultura y Pesca. Hemos contado también con los directores de todas las comunidades del Cantábrico, los presidentes y secretarios de las federaciones de todo el Cantábrico, menos Pontevedra y Coruña, que no asistió nadie de las federaciones. Es interesante. Nos preocupó algo que es muy sencillo, pero al mismo tiempo complicado. Empezamos con 11 temas en la reunión, temas consensuados antes entre todos, y acabamos con 15. Y el problema es que lo recordaba en la reunión.
Te me escapas, no te escucho bien.
Perdón. Los primeros años, este es el noveno año que hacemos esta interfederativa, los primeros años teníamos 4 o 5 temas, en esta terminamos con 15. Entonces, es prioritario ir eliminando temas de los que tenemos encima de la mesa, porque la mayoría de los temas son repetidos, son temas de otros años que no se han solucionado y que siguen encima de la mesa.
Entonces, claro, eso es bastante negativo, porque en realidad lo bueno sería que se fueran solucionando y desaparecieran de esa lista, o si lo único que hacéis es sumar, aquí no se avanza mucho, ¿eh?
Por eso nosotros arengamos a la administración en esta ocasión a ir resolviendo temas antiguos y que tenemos que darles salida. La verdad es que hay temas que son repetitivos. El IVA del pescado es una petición reiterada en absolutamente todos los eventos en los que asistimos, que fue uno de los temas. Los ecosistemas marinos vulnerables es un tema que tenemos encima de la mesa desde hace un año y que bueno, nos preocupa y que tenemos que dar un poco de salida. La situación de la flota del Rasco, que es otro de los temas, es una flota que actualmente se compone de únicamente 16 barcos, y de los cuales faenan 4 con esta arte de pesca, porque con las prohibiciones que han tenido en los últimos años es una pesquería que no es absolutamente rentable para nada. La eólica marina es un tema nuevo de este año. El Real Decreto la modificación tiene un Real Decreto antiguo, el 543 del 2007, para que los barcos que van a Bonito puedan ir con todas las garantías legales a su captura en cuanto a distancias a costa. Hay un nuevo reglamento de despachos que entrará en vigor el 1 de julio del año que viene y que permitirá que los despachos sean autodespachos de principio a fin. Ahí teníamos un miedo, y era que, claro, como tú tienes que firmar una declaración jurada de que el barco va al 100% al día, la preocupación que teníamos es cómo íbamos a saber cuál era, si eso era cierto o no, porque, claro, hay mucha documentación que hay que revisar. Y bueno, nos tranquilizaron diciendo que el sistema automático ya dirá si, cuando tú solicitas un despacho como armador o como entidad asociativa, en caso de que sea una cofradía o una federación, si tienes algo que te caduca o no te caduca, y te va a un poco bien. Entonces es una tranquilidad, porque esa declaración responsable tendrá un poco más de apoyo, en este caso técnico. El reglamento de control, que va a entrar en vigor en cuanto salga publicado, y las la deriva que tienen en cuestiones, en infracciones en España. En España cualquier infracción es grave y tiene dos problemas esta infracción grave. Primero, evidentemente, la sanción, que al ser grave es una sanción ya de cierto porte. Y luego, lo peor, que es que si has recibido ayudas durante los últimos 5 años atrás, tienes que devolverla con intereses de mora y te va a impedir durante 5 años pedir ningún tipo de ayuda de modernización o de reestructuración de tu barco. Entonces, bueno, es un problema. Dicen que hay un informe, un texto encima de la mesa. Es cierto que todavía hay algunas ventajas, como que los sobrepasamientos en la tolerancia de lo que traes declarado y lo que al final vendes, que pesa lonja. Hay que tener en cuenta que un barco que traiga 10.000 kilos de pescado se puede equivocar, ahora mismo se podía equivocar solamente en 1.000 kilos, en el 10%. Ahora, con esta nueva reglamentación, te vas a poder equivocar en el 20%, y aunque a partir del 10% vas a tener sanción, pero esa sanción va a ser leve. Con lo cual, bueno, es una ayuda importante. Denominaciones de especies, estamos viendo como en muchas ocasiones se vende un producto y no toda la información es lo veraz que tenía que ser. Un ejemplo claro se puso con el bonito cuando se está en conserva, y muchas veces cuando vas a leer cuál es el producto que tiene en la lata, no es un Tuno Salaluga, que es el bonito del norte, que es lo que todo el mundo entiende cuando hablas de bonito, sino que es un sarda, que es otro tipo de bonito, y bueno, que eso debería estar aclarado. Hay una normativa que está sin publicar y que pedíamos cuando se iba a publicar. También hay un fraude de comercialización y la imitación de productos pesqueros. Ahora el no fish, el no pescado y el no carne, que está muy de moda ahora, se están vendiendo
estas cosas elaborados, que se parecen a pescado, ¿no? Que como que te venden que es pescado, pero es...
Pero lo peor es que se está vendiendo atún y merluza, que tú lees atún y lees merluza, aunque la U de atún y la U de merluza es una V, no es una U. Entonces, bueno, o sea, hay que mirar un poco. También hablamos sobre cetáceos. Hay una normativa que afecta mucho a Francia, pero que vincula todo el Golfo de Vizcaya. Y una de las propuestas era cerrar 4 meses la pesquería en todo el Golfo de Vizcaya. Se ha llegado a un consenso y bueno, hay 3 posibilidades para no tener que parar de ir al mar, porque eso es un problema que nos viene derivado, aunque nosotros no tenemos, como hemos demostrado en múltiples ocasiones como observadores a bordo, que no tenemos integración con cetáceos, ¿verdad? A pesar de todo, como somos pescadores, si hay una cierta parte de la pesca, sobre todo pelágica, que en España está prohibida, pero que sí que tiene integración, pues nos meten en el mismo saco. Y luego, al final, hemos hablado también de responsabilidad ampliada de los productores en los envases de plástico. Hay una normativa del año 22, de finales del año 22, que tiene una responsabilidad ampliada a los productores, es decir, yo que soy un pescador, dejo el pescado en la lonja, y si esa caja en la que yo dejo el pescado, esa caja llega al consumidor final, tengo que saber para dónde va esa caja. Entonces, primero, yo no sé hacer el comprador que me compre ese pescado con esa caja, ni a dónde la va a llevar, si va a llevar a una pescadería, se le va a mandar a otro intermediario. Entonces es un poco curioso, y aunque esta normativa no es ni de Marina Mercante, ni de ISM, ni de Secretaría General de Pesca, que es el MITECO, pero bueno, sí que hemos pedido a Secretaría General de Pesca que nos dé más información frente al MITECO y que nos aclare cuál puede ser nuestra responsabilidad ampliada en estos envases de plástico. Han sido 2 días intensos. Hay que agradecer la asistencia de todo el mundo. La verdad es que el último día éramos 36 personas, entre invitados y participantes, y la verdad es que siempre es un placer tener un sitio de encuentro en el que discutir y al final llegar a algún tipo de acuerdo.
Es decir, que este tipo de encuentros de verdad son útiles, porque claro, da la impresión de que, bueno, pues organizáis encuentros, quedáis con la administración, le pasáis esos puntos, esas problemáticas, pero luego seguís teniendo muchas trabas en el camino.
Esos son trabas nuevas, eólica marina, cetáceos, espacios vulnerables. Hay que recordar que hay un informe ICES que es la Asociación de Investigadores Nacionales a nivel europeo, que nos dice que entendíamos que ese informe nos iba a dar un poco la razón, y lejos de dárnosla nos complica más la vida, porque ahora mismo hay 87 zonas cerradas de pesca de fondo y que pretende pasar a 115. Entonces sí que hay cosas que nosotros llegamos a un acuerdo. Un ejemplo claro es que, por ejemplo, nuestros espacios marinos vulnerables, hemos demostrado a la administración que un polígono que está aquí al norte de la costa de Lugo estaba un 25% por encima de lo que debería estar cerrado, gracias a la batimetría que ha hecho la flota y a esa demostración con el Instituto Español de Oceanografía. Se ha recortado ese polígono en un 25%. De hecho, hubo muchas protestas porque los barcos veían que sus sondas batimétricas les daban en algunas ocasiones 130 metros de profundidad, cuando en realidad está prohibido a mayor de 400 metros de profundidad. Entonces la diferencia era abismal. Entonces hemos conseguido modificar ese polígono, estamos trabajando en el resto de polígonos, porque aunque no en la misma medida, en todos los polígonos hay problemas de batimetría. Uh-huh. Y desde luego sí que son cosas interesantes, porque además de decirlo por activa y por pasiva, bien sea vía WhatsApp o bien sea vía email, lo decimos cara a cara. Y luego, claro, no es igual que a la administración española llegue la Federación de Lugo, la Federación Cántabro, la Asturiana, con una petición, a que todos reunidos y todas las federaciones de Cantabria conjuntas le hagan una misma petición, que es lo que se pretende aquí. Un poco todo, bueno, sí que sirven, las cosas no van a la velocidad que nosotros quisiéramos ir, los barcos no andan mucho, pero estas decisiones es como si anduviesen a remo o a vela, pero bueno, poco a poco van llegando.
Es decir, interfederativas sí, este tipo de reuniones sí, siempre que estén a mano, pues que escuchen, al menos que se escuchen, ¿verdad? Porque poco a poco se andará el camino.
De hecho, aprovecho los micrófonos porque siempre hay algún director general que dice que estas reuniones deberían de repetirse más a lo largo del año. Pues Lugo ya cumple desde hace 9 años, ahora tienen que el resto de o federaciones o direcciones generales de pesca del resto de las comunidades cantábricas seguir impulsando estas reuniones, porque entendemos que son útiles, necesarias, y desde luego que sí que se llega a consenso, a pesar de las diferencias que siempre hay, evidentemente. Más tenemos una prerrogativa. El punto número uno era atún rojo, no se llegó a un acuerdo y se pospuso al año que viene, entre otras cosas porque atún rojo, quien lo maneja, quien da los permisos, es ICAT, que es la Organización Regional de Pesca, que va a haber ahora la semana que viene, y la próxima posible modificación de atún rojo es en el año 25, con lo cual aún tenemos el año 24 para trabajar. Hemos puesto hoy este año las primeras piedras, y el año que viene esperamos llegar a algún tipo de consenso entre todos.
Bueno, pues ahí, y los que no cumplen todavía, que cumplan. Ahí queda también el mensajito, entonces. tomamos nota de todo, Basilio. Oye, muchas gracias por estar aquí este ratito, y bueno, pues ese mensajito a la flota, que no salgan, que amarren, que se guarezcan allá donde estén, que ya llegarán a casa cuando tengan que llegar, pero que estén en puerto, ¿verdad? Que tengan mucho cuidado.
Exactamente.
Muy amable por estar siempre ahí, Basilio. Un abrazo.
Bueno, gracias a vosotros, porque siempre nos tratáis con cariño, y como siempre digo al final, para ser felices y sanos hay que comer mucho pescado, que nos ayudará.
Ha llegado la temporada otoño-invierno y quieres hacerle un cambio a tu hogar. En Muebles al Mayo y al Mayo Sofá tenemos las últimas tendencias en muebles, decoración y complementos. Hacemos que tu hogar tenga un ambiente totalmente renovado y modernizado. Muebles al Mayo y al Mayo Sofá. Estamos en Burela, Barreiros y Ribadeo.
Pues ahí estamos, llegando a la 1:00 p.m. y no nos olvidamos que además de todos los problemitas de estos que nos ha contado Basilio y que todavía tiene encima de la mesa, pues está el tema que tratábamos otro día, el de la quenya o tintorera, que ahora entra en el CITES, esa especie de convenio de comercio de especies protegidas, y a partir de ahora, pues nada, que van a tener que llevar pasaporte, como todos los demás cuando viajamos, pero en este caso la tintorera. Oiga, a mí me han pescado en este puerto y me quieren comercializar en este otro, pero voy a pasar por aquí primero. Bueno, pues todo esto con un pasaporte que tendrá que tener también la quenya tintorera a partir del 25 de noviembre, es eso, ¿eh? Ya va quedando menos, que ya estamos a día 2 de noviembre. noviembre. Otra trabita más para los marineros, los pescadores, otra gestión, otro papeleo para los armadores, los consignatarios. Bueno, en fin, que los pescadores y la gente del mundo del mar nunca lo ha tenido del todo fácil y, como siempre ha dicho también Basilio, son una muestra de resiliencia. Pues ellos ahí, resilientes, que es lo que tienen, la resiliencia. Estamos llegando a la una, que no se nos pase, que es el momento de escuchar las noticias nacionales e internacionales. Mediodía, COPE, Pilar García Muñiz. Seguimos contándote todo lo que te interesa. A partir de la 1:20, aquí estamos de vuelta, que tenemos muchos asuntos que explicarte.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Aquí estamos, 20 minutos pasando la una del mediodía, segundo tramo de Costa Viva, actualizando la información y poniéndonos al día con muchos temas. Hoy nos preocupaba especialmente el temporal, lo pasado y lo que está por venir. Fíjate lo que nos ha dicho Basilio hace un ratito, la verdad es que es para recuperar sus palabras, que la previsión de mar que viene es horrorosa, que no ha visto una previsión peor en muchos años. Vamos, para echarse a temblar, da un poquito de miedo la cosa.
Horrorosa. De hecho, yo desde hace muchísimos años que veo previsiones meteorológicas, no he visto una previsión meteorológica peor que esta que va a haber tanto hoy como mañana y sobre todo el sábado, que el sábado viene otra más gorda aunque es.
El sábado viene otra más gorda. Toda la flota está amarrada, con mucho cuidado. La que no está amarrada se ha guarecido en otros puertos, como por ejemplo en Irlanda. Esto es lo que nos ha contado hace apenas un ratito que ha hablado con nosotros. Tengan especial cuidado. No estamos para bromas. No bromeen con el mar, con los rompientes, con las fotitos, con el Instagram y con todo lo demás. No hay que acercarse a los rompientes, no hay que buscar la foto fantástica esta de revista, que eso pues ya que se encarguen los de las revistas, ¿no? Mejor. Ha habido muchas incidencias en las últimas horas, se han ido solventando la mayor parte de ellas, casi todas pues se han producido con los árboles caídos, algunos tejados, chapas de tejados que han volado y demás. No han ocasionado daños personales. Aquí de una farola en el cantón de Ribadeo, un poste de luz en Viveiro, muchos árboles y ramas por las carreteras, sobre todo tengan cuidado por carreteras secundarias por si todavía quedarán algunos restos y, en fin, pues eso, que ya no sabemos lo de los temporales, pues que nos vamos preparando. Esta se ha llamado ciclogénesis bomba, menuda bomba de temporal que hemos tenido. La verdad es que ha soplado el viento que daba miedo. En fin, hablamos de otros temas ahora, hablamos de otros asuntos que también nos van marcando la actualidad y en política municipal. El Ayuntamiento de Ribadeo está licitando obras del Plan Único de la Diputación por un importe superior a 362.000 euros destinados a la mejora de infraestructuras en las parroquias lucenses. De esto nos habla, entre otros asuntos, el alcalde de Ribadeo, Dani Vega, de esas obras y también pues de esas actuaciones que se van a enmarcar dentro del Plan Único de la Diputación.
Estamos a licitar las obras del Plan Único de la Diputación de Lugo. Vamos a invertir más de 362.000 euros en mejorar las infraestructuras de nuestras parroquias. Concretamente, vamos a actuar en Ove, na Faxarda e Igrexa, en Cubelas, Vilela, también en Cubelas, Marelle, Sa e Salcedo, Cedo Feita na Trapa, en Piñeiro, en Arante, en Cei, Santalla na Igrexa, en Couxela, en Sindín, e tamén en Couxela, en Erixe. Esas son as parroquias do interior. Nas parroquias da costa, vamos a actuar en Vilaselán, na Grandela, a carretera Lugo P5202, tamén en Piñeira vamos a actuar no acceso ao Matadoiro, en Vilaframil, no Coto, a Siñeira, tamén en Rinlo, no campo de María Méndez, e na Devesa, na Pedreira. Isto é un conxunto de carreteras, de infraestructuras que están nun estado, pois creemos que mal, e debemos actuar. Isto é o plan de infraestructuras do Plan Único e xa estamos traballando noutros plans que se van a anunciar en breves para tamén mellorar as infraestructuras. Por lo tanto, agradecemos a Diputación este orzamento, ofrecemos tamén toda a colaboración para seguir invertindo no noso concello en este espírito de colaboración, de xestión, en o que está o goberno de Ribadeo.
Bueno, pues eso, espírito de colaboración y de gestión, y también hay que destacar lo de las podas, porque se llevan a cabo podas estos días en Ribadeo para mejorar pues la salud de los árboles, al fin y al cabo, sobre todo para el futuro, y también toda la ornamentación y cómo se encuentra, y la limpieza y todo lo que está relacionado con los restos vegetales, porque al parecer, pues según denuncia el alcalde de Ribadeo, no se habían llevado a cabo podas desde hace 4 años en esta localidad, así que ellos se están poniendo ahora mismo al día.
También tenemos que hacer una poda pues muy rigurosa, muy estricta, no como quixéramos, porque leva moito tempo sin realizarse poda no concello, máis de 4 anos, nos dicen os técnicos municipais, e, polo tanto, isto non nos parece moi serio. Polo tanto, tivemos que facela pois con certos criterios técnicos, e tamén é verdade que non como quixemos. Por qué? Porque hai que empezar con puntos moi concretos, como pode ser a carretera do cementerio, onde había 4 anos que non se realizaba a poda, e encontrámonos cunha masa importante de canas que houve que retirar paulatinamente para tamén facer esa transformación, destruir esas canas para retirálas paulatinamente. Tamén se puido ver e observar que se triturou todas as canas da Praza de Abastos, e así, pois eso non vai ter unha solución como en tempos pasados, que se tiraba esa cana en calquera prado por aí. Non, nestes momentos, pois elimínase facendo ese picado, esa transformación de esas canas.
Asegura el regidor que se realizará a partir de ahora una poda anual, pero basada en criterios técnicos y en un estudio. No de cualquier manera ni como se le vaya a antojar al alcalde de turno. Es lo que ha señalado el propio regidor. 26 minutos pasan de la 1 del mediodía. No te vayas, que vamos a hablar de la ría.
Sábado 4 de novembro, Feira de Santos en Gontán, Abadín. Non hai cousa igual. Produtos do campo, gando, cabalar, bovino, ovino, caprino, porcino, aviar, de todo. Feira dos animais e da xente. Sábado 4 de novembro, Feira de Santos en Gontán, Abadín. Non vayas a ningures, vai a Gontán, Abadín. Ven desfrutar dunha auténtica feira tradicional. Poucas quedan igual. Organiza Concello de Abadín. O sábado 4, ven a Gontán.
La ría, ese territorio que compartimos tantas poblaciones, todas las que están ubicadas alrededor, todas las queremos por igual. Unas llamamos Ribadeo, ría de Ribadeo, otros llamamos ría de Leo, pero en cualquier caso nos referimos al mismo estuario. De la ría te hablo. ¿Se muere la ría por ahogo? ¿Está colmatándose? ¿Se está cerrando a base de obras? ¿Qué opinas tú? Este es uno de los argumentos que esgrimen los vecinos de Figueras. Ellos se posicionan en contra de la nueva escollera, esta que está proyectada, y que afirman terminaría por cerrar Figueras, cerrarlas directamente al mar. Desplazaría de paso el tesón hacia el astillero y estrecharía un poquito más el estuario. Otra obra que viene a calar en tantas otras que se han venido llevando a cabo a lo largo de los últimos tiempos en esta ría. Gonzalo Moure es una de las personas que forman la plataforma, la asociación nacida para su defensa, que se llama BioEo.
Sería una barrera. Pero es una barrera también para Figueras, que quedaría asfixiada detrás de ese muro. Esa escollera trata de evitar que el tesón llegue hasta Figueras, hasta las barbas de Figueras. Sí, pero entonces el tesón se apoyará en esa escollera. No tendrá más salida que hacia el astillero y al final será difícil incluso salir de ese mismo puerto. Es probable que se necesite un dragado mensual para poder seguir saliendo por la única bocana que quedará desde el puerto, que será la que está pegada al astillero. Hacia ahí es hacia donde camina el tesón. Entonces, a nosotros es que nos parece que todo esto es un enorme error. El proyecto que ha presentado el Principado está lleno de errores, está lleno de manipulaciones, contiene muchas mentiras, como por ejemplo decir que el tesón no se ha movido, no se mueve y no se moverá. Como pasar con 3 líneas por toda la defensa medioambiental de la ría. Como evitar hablar de que ya está prohibido por todas las figuras de protección de la ría, el convenio Ramsar, la zona Z, etcétera, zona CEPA, etcétera, etcétera, está prohibido hacer obras en la ría y sin embargo se siguen haciendo. La paradoja de que el Principado de Asturias recurrió al Tribunal Constitucional contra la escollera de Ribadeo Y ahora que perdió esa batalla que ha sido letal para la Riga, ahora ellos quieren hacer también una escollera con la vanísima pretensión de que el tesón vuelva ahora hacia Ribadeo. No volverá nunca, porque la corriente principal de esta ría pasa por delante de Ribadeo y, por tanto, empuja el tesón hacia Figueras. Lo que hay que hacer es realmente proteger Figueras con un dragado drástico de la ría, garantizar que no haya más vertidos a la ría, porque está llena de vertidos industriales.
Desde BioEo afirman que las múltiples obras que se han realizado en ella habrían echado a perder toda esa biodiversidad, ya lo has escuchado, y por ello esta recogida de firmas que han llevado a cabo en estos últimos tiempos, y de hecho ya llevan casi 300, en contra de la gran mole de hormigón.
Pues ya, la verdad es que en dos semanas, y con nuestros piececitos, y en fin, de una manera muy artesanal, llevamos recogidas casi 300 firmas de habitantes de Figueras, es decir, de gente afectada directamente por Figueras, por el muro, por la escollera. Y por no hablar de las de Chainsource, que van camino de las 4.000 firmas, de gente que ama la ría, gente que la conoce, que la ama y que no quiere que ese monstruo afecte a la ría y acabe por matar tanto la ría como toda la vida que alberga.
Ahora tenemos esa reunión para exponer sus argumentos, pero también para escuchar, dicen, a los defensores y a la administración. Quieren que todo el mundo sea libre para llegar y contraponer sus opiniones. Por eso los invitan a todos. Será este sábado la cita, a las 11 de la mañana, en la Casa de Cultura de Figueras. Buscan celebrar una asamblea popular en la que se alcance la mejor solución para todos. Y quieren dejar claro que esta asociación no solo se opone a la construcción de la escollera, sino también quiere luchar por la regeneración de la ría y la protección de Figueras. Es un asunto que seguro que va a colear mucho y estaremos muy pendientes también a lo largo de los próximos tiempos para ver cómo se van produciendo los acontecimientos. 31 minutos pasan de la una del mediodía.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos. Si te hablo de sargadelos, ya sabes obviamente de lo que te estoy hablando porque son archiconocidos y además a nivel mundial todos sus diseños. Pero si te hablo del diseño que hay en el interior del Centro Histórico Artístico de Sargadelos y no el diseño del edificio en sí o de otros aspectos de su arquitectura, sino de muchos elementos, y entonces a lo mejor ya no te lo sabías, ¿no? Vamos a hablar hoy del mobiliario. Fíjate, el mobiliario que utilizaban también en Sargadelos, porque también era una muestra de diseño. Tenemos con nosotros a una persona que sabe de esto, de diseño. Es arquitecto técnico superior de urbanismo, doctor en historia y arquitectura, especialista en diseño de mobiliario. Se llama Elías Cueto. Elías, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Juana. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, yo creo que todos conocemos los archiconocidos diseños de las vajillas de Sargadelos y otros elementos decorativos o demás que tienen muchas secciones, pero a lo mejor no nos habíamos fijado nunca en el mobiliario que utilizaban las trabajadoras propias de ese complejo histórico-artístico de Sargadelos, y resulta que es un ejemplo ya de diseño y de diseño de Isaac Díaz Pardo. Cuéntanos qué detalles sabes al respecto.
Pues efectivamente Sargadelos es archiconocido y se asocia a la cerámica, a los productos cerámicos y a la época más reciente. Pero lo cierto es que Sargadelos es una realidad muy compleja que incluye distintas épocas, que incluye, como has señalado con mucho acierto, arquitectura de gran calidad de Albalat, que trabajó con Díaz Pardo. Y la propia fábrica es excepcional, es una fábrica con muchas, digámoslo así, comodidades para los trabajadores y con un diseño muy diáfano, muy transparente, muy horizontal, no es una fábrica jerárquica, ¿verdad? Y dentro de ese proyecto total, que va desde los productos a la fábrica, a la arquitectura, pues efectivamente el mobiliario no es casual, no es comprado en el mercado. Lo fabricó los propios trabajadores bajo los diseños de Díaz Pardo y tiene un interés cierto. Es una imagen de la época y es una imagen pues de la creatividad de Díaz Pardo.
Y además también está realizado, por ejemplo, en pino o en castaño, que ya estaba utilizando esas maderas propias de aquí, vamos.
Claro, una de las virtudes de la autoconstrucción, de hacerse uno las cosas, es que primero pone a prueba la capacidad creativa de las personas, y en este caso había una persona con una capacidad creativa extraordinaria, que era Isaac Díaz Pardo, pero es que además utiliza los materiales que tiene en su entorno. Y por lo tanto, efectivamente, utilizar madera gallega, y la madera gallega mayoritariamente es pino, cuando es conífera, y las frondosas pues suelen ser roble y castaño. Y efectivamente esas son las maderas que se usan en ese mobiliario.
Pues la verdad es que yo, quiero decir, observando simplemente una de esas sillas que utilizan las trabajadoras, que no sé si a día de hoy las siguen utilizando, la verdad, porque, bueno, pues las veo en las fotografías sentadas en ellas, pero bueno, no sé si todavía, si vas ahora mismo a Sargadelos te las encuentras ahí sentadas, pero son un ejemplo de diseño industrial, yo creo, de diseño de este que nos gusta ahora, ¿no?, de estas últimas tendencias en realidad.
Sí, la ergonomía, el estar, digámoslo así, cómodo y el no lesionarse cuando uno está trabajando por mantener mucho tiempo una determinada postura, la ergonomía es una, digamos, ciencia que se ha desarrollado recientemente. A lo largo del siglo XX, en los entornos industriales donde se hacían trabajos cada vez más repetitivos, esa atención a la postura y a la comodidad del trabajador fue creciendo. España no es una potencia industrial, no fue precoz en industrializarse, y Galicia aún menos, y por lo tanto los ejemplos de ergonomía, de diseñar, digamos, herramientas, sillas, para que los trabajadores estén cómodos, sean más productivos y se lesionen menos, pues esos ejemplos son tardíos en el caso de Galicia, y este es un ejemplo precoz, de los primeros que ocurren, y forma parte de un conjunto, digámoslo así, de acciones en las cuales pues el empresario Díaz Pardo, que no era un empresario ávido que quisiera maximizar beneficios, sino lo que quería era crear una comunidad productiva que hiciera cosas de valor, pues igual que dispuso una piscina para los empleados, dispuso también a una serie, digamos, de herramientas para que estuvieran más cómodos. Entonces, efectivamente, singularmente en esa fábrica, los asientos eran acolchados. En esa época todo el mundo trabajaba en una banqueta, ¿vale? Y ahí tenían respaldo, tenían espumita para estar más cómodos, eran más bajos para poner la espalda más recta, etcétera, etcétera. Están pensados, ¿vale? Y están pensados, pues ya digo, desde la creatividad de un diseñador y también desde la humanidad de una persona que lo que quiere es, ya digo, una comunidad productiva más que una fábrica rentable.
Ahí efectivamente también que son más bajos, así no tienen que encorvar la espalda para realizar las pinturas o todo lo que conlleva esas piezas cerámicas. La curiosidad de tener hasta el último detalle, hoy he pensado como hacía Isaac Díaz Pardo. ¿Podemos hablar de las características de Díaz Pardo, de como creador, como artista? ¿Qué destacarías de él?
Pues se pueden decir muchas cosas, efectivamente. El diseño total, es decir, la atención al producto para los clientes, pero también a la forma en que se producen, al mobiliario, a la cartelería, que es particularmente simpática, voy a decirlo, ¿vale? Por cómo habla a los trabajadores. Les habla en su lenguaje, les habla en gallego la mayor parte de las veces, pero les habla en su lenguaje de forma muy práctica y muy material. No dice aquí está la basura, dice se limpio y pon las cosas en limpio, etcétera, etcétera. Ese diseño total es una característica del universo, digámoslo así, de Sargadelos. Desde el punto de vista formal, Isaac era una persona muy voluptuosa. Físicamente no, era un señor, digamos, pequeñito, pero le gustaban las formas rotundas, le gustaban los colores fuertes, le gustaban las geometrías firmes y decididas, una persona de carácter, y eso se refleja en sus cuadros, en sus diseños, en sus muebles y también en su forma de hablar con la gente y de sentirse en el mundo. Y yo creo que eso es un tema importantísimo, porque Isaac fue una persona que se formó como pintor y que fue becado como pintor para viajar y conocer las vanguardias, pero que conociendo, digámoslo así, los núcleos de arte del siglo XX y las vanguardias y la modernidad, y cuando vuelve a Galicia pone por encima de ese mundo, digámoslo así, venusino, ¿vale?, de Venus, pone por encima la realidad social del país, que lo que necesita es empleo, fábricas, industrialización, automatización, sistematización, se vuelve marciano, se vuelve más adorador de Marte que de Venus, y decide asumir el compromiso de montar una fábrica y poner la creatividad del pintor al servicio de una fábrica, al servicio de que la gente esté cómoda, que la gente sea productiva, que la producción sea ordenada, que los productos se vendan y sean atractivos y tengan valor, etcétera, etcétera.
Vamos, que se trajo las vanguardias y todas las modernidades a las costumbres y tradiciones gallegas y lo ajustó todo. Y le salió bastante bien, además, porque ahí todavía está su legado a día de hoy cada vez expandiéndose más y más. Elías, muchísimas gracias. Bueno, Elías Cueto ha participado en un vídeo que se ha realizado por parte de la Fundación Arume para hablar de ese carácter singular del mobiliario que diseñó Isaac Díaz Pardo, que va mucho más allá de todas esas piezas de Sargadelos que todos tenemos en nuestra mente. Muchas gracias por haber estado este ratito con nosotros y hablarnos de ese universo de Díaz Pardo y también de su peculiar modo de ver las cosas. Muy amable.
Gracias a vosotros. Un saludo. Buen día.
Veinte minutos para las 2 de la tarde. Mira, me pasan un aviso. Este fin de semana era la Feria de Santos de Abadín, la tradicional y mítica Feria de Santos de Abadín. Digo era porque incluso habrás escuchado nuestra publicidad en antena, pero se ha suspendido. Acaba de ser una decisión. Se suspende la Feria de Santos de Abadín por el temporal que viene también para el próximo sábado. Se traslada al sábado siguiente, al día 18 de noviembre. Recuerda, apúntatelo, toma el calendario por si pensabas ir a la Feria de Santos de Abadín este sábado. No, mejor en casa. El temporal arrecia nuevamente y va a ser bastante gordo, así que nos quedamos en casita y vamos el sábado día 18. Mira que sí que pudo celebrarse este fin de semana la de Monterroso, a pesar de que de todos modos también había ahí una previsión difícil, pero se llevó a cabo, pero la de Abadín se traslada, tenlo en cuenta.
¿Harto de las humedades en tu fachada, en tus paredes? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones, con casi 50 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Contra las humedades, Tradisco. 981-2974-20. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981-2974-20.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Nos vamos a Orense, aquí al ladito, vamos. ¿Por qué? Pues porque hay una feria estos días, desde ahora hasta el próximo día 5, que seguro que te gusta, te interesa. Bueno, nos gusta y nos interesa a todos porque es Xantar. Además, es una feria que tiene un gran éxito y es un gran escaparate del turismo. Tenemos con nosotros a la concejal del ramo en Viveiro, es Marisol Rey. Bueno, no la tenemos con nosotros, sino en Xantar, pero hablamos con ella por teléfono. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, un año más en Xantar. Siempre es importante estar presentes allí.
Evidentemente, cómo no, claro que sí. Y promocionar nuestro pueblo, nuestra ciudad y nuestros productos gastronómicos. Sí, es verdad que justo lo que acabas de decir tú, que es el gran escaparate, es una feria bastante importante porque recibe turoperadores de diferentes partes de Europa y de diferentes partes de América. De hecho, el año pasado había muchísimos turoperadores que venían de Norteamérica y que todos estaban especializados en el Camino de Santiago. Por eso te digo que es importantísimo estar presente y estar promocionando nuestros productos, nuestra historia, nuestra cultura y nuestro paisaje.
Bueno, claro, hay que estar ahí, está claro. Y vosotros tenéis mucho que promocionar. ¿Qué lleváis? ¿Qué es lo que queréis poner más en valor?
Bueno, pues hoy como tenemos el día dedicado a Viveiro, llevamos empanada, 18 kilos de merluza, empanada de merluza, pan de los apóstoles. Y también vamos a hacer a las 6 de la tarde un show cooking que lo realizará Víctor, el del Muro, el restaurante del Muro.
Un show cooking, bueno, vais a tener un éxito, eso sí. Normalmente tiene un éxito tremendo, ¿eh?
Pues sí, ya lo tuvimos el año pasado, lo hicimos por primera vez, y dado que tuvo un éxito tan grande, decidimos que este año era importantísimo repetirlo, ¿no? Uh-huh. Sí, es verdad que ya la gente conoce nuestro producto y ya la gente se acerca al stand y ya nos pregunta, ¿este año no vais a traer empanado? ¿Este año no vais a hacer un show cooking como hacen en otros stands, ¿no? Entonces yo veía que muchos stands estaban empezando a llevar el Showcooking y que habían habilitado un espacio específico para eso. Y decidimos que a lo mejor era buena idea teniendo tan buenos chefs como tenemos en Viveiro. Y efectivamente fue un éxito.
Pues está clarísimo, si es un éxito, funciona y da todavía más a conocer el producto, pues allá que vais. Y además qué curioso que pregunten ya, oye, ¿no vais a hacer vosotros esto? Claro, eso es que querían catar, ¿eh? Eso es que querían probar.
Claro, exactamente, exactamente. La empanada ya no era suficiente, hay que probar algo más intenso.
¿Y qué os dicen del pan de los apóstoles, por cierto? Porque también es curioso.
Pues la verdad es que había muchísima gente que no sabía que era el postre típico de la Semana Santa. Y es otro producto que tiene muchísima salida y que ya la gente empieza a conocer. No te olvides que ya llevamos 8 años realizando esta feria gastronómica y la gente pues ya esto va calando. De hecho, se notan los resultados del turismo, que estamos teniendo muchísimo turismo de la zona de Ourense que antes no había.
Eso te iba a preguntar, si notáis de verdad la presencia en Xantar con luego resultados visibles de gente de Ourense que vaya por allí o gente que os haya conocido en Xantar, no necesariamente
es que,
de Ourense.
Es que en las ferias siempre obtienes resultados, por eso existen las ferias y por eso todos los concellos se desviven en estar presentes en las ferias y cada uno, cada año trata de innovar, o bien sea con su presencia, con sus vídeos, con su información, con el paisaje, pues todo el mundo se lo trabaja y se lo trabaja muy duro durante todo el año para estar presente en cualquier escaparate de ferias turísticas, bien sea Fitur, bien sea la Feria de Berlín, bien sea la de Portugal. Es importantísimo porque aunque ahora sí es cierto que nos movemos mucho con la nueva tecnología, pero la presencia sigue siendo importante y el tener el contacto directo con el tú a tú del tour operador es muy importante. Y los tour operadores quieren conocer de primera mano el producto que tú les vendes.
Cuéntame las anécdotas. Quiero decir, la gente cuando se acerca a vuestro stand, hombre, Viveiro, esto es el sitio de... ¿De qué?
Hombre, no sabía yo que teníais la fiesta dedicada a la merluza. Hombre, no sabía yo que teníais pan de los apóstoles. Hombre, pues fíjate, pues el año que viene iremos en Semana Santa o el año que viene iremos a la fiesta de la merluza. Estas son más o menos las anécdotas que nos va contando la gente. O te dicen, ah, vengo a probar el pan de los apóstoles. Por cierto, el año pasado fui a visitaros en Semana Santa. Y es verdad, ¿eh? Cuánta gente, qué ambiente. Sí, sí, la verdad que la gente muy receptiva.
Qué gusto dar.
Y bueno, y aquí también se trabaja muchísimo con el turismo de Portugal.
Bueno, claro. También
porque es un turismo cercano, claro. Y el turismo de Portugal, hay muchos tan portugués también en esta feria, y esa gente también se acerca a nuestro mostrador, y de hecho incrementamos en el turismo portugués en nuestra zona.
Pues que vengan todos los portugueses aquí, que nosotros también vamos allí en muchas ocasiones, ¿eh?
Totalmente, no nos da exactamente igual nacionalidad que sean, pero sí que venga gente.
Ahí está Viveiro, y hoy es su día, el día de Viveiro en Xantar. Esperamos que lo disfrutéis muchísimo y que lo van a disfrutar mucho más los que se acerquen a vuestras degustaciones. Marisol, que sea fructífera la presencia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, nada, decirte que se hará una presentación oficial porque es el día dedicado a Viveiro, y luego posterior es cuando procederemos a la degustación.
Pues tendréis éxito en las dos cosas, estarán a tope, bien seguro. Gracias por estar este ratito.
Muchas
buenas
gracias
tardes.
A ti, un saludo, buenas tardes, adiós.
Seguimos a la 1:48 o 10-12 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos de Foz y del Partido Popular en este caso, porque entra una nueva persona, se incorpora al grupo municipal del PP para reforzar la atención a las parroquias de la zona rural. Se llama Dolores Labrada y nos habla de ella y de sus características y cuáles van a ser sus funciones el portavoz del Partido Popular, Javier Castiñeira.
Una persoa pois moi vinculada ao asociacionismo, neste caso pois foi presidenta no seu día da Asociación de Veciños de San Martiño, e a verdade é que bueno, pois formou parte da candidatura do Partido Popular con moita ilusión, con gañas de facer cousas pola súa parroquia e con gañas, por suposto, pois de estar nunha corporación, traballar por Foz, como está a facer o Grupo Municipal do Partido Popular, aínda que sexa na oposición, facer unha oposición responsable, facer unha oposición propositiva, dende, neste caso, pois dende as parroquias, e sobre todo pois intentando que o equipo de goberno pois neste caso pois teña a ben as nosas propostas, o noso traballo. Esperemos pois que haxa un cambio neste sentido por parte do equipo de goberno, posto que, bueno, pois non está a respetar o bo traballo que está a facer o Partido Popular na oposición.
Señala Javier Castiñeira que Dolores Labrada tiene experiencia y conocimiento del asociacionismo, del funcionamiento de los servicios sociales y que será un gran activo para el grupo municipal. Enseguida hacemos recopilación y actualización de informaciones.
De la Costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. Actualizamos la información. Esto es Costa Viva y te estamos contando las noticias más destacadas de esta jornada de hoy. Una jornada especialmente intensa debido a que se están pues realizando las valoraciones de los daños de las últimas horas de temporal y preparándonos para el siguiente, porque el siguiente viene y viene para los próximos días. El sábado va a venir nuevamente otro temporal de los que ya están dando unas previsiones muy, muy llamativas y ya se empiezan a suspender algunos de los actos que estaban previstos, por si acaso, sobre todo por precaución. Después de lo que hemos vivido esta noche también, es para tomárselo en serio. Ha habido unos vientos muy fuertes. La racha más fuerte de viento de Galicia se ha registrado en Oxistral, en Muras, y ha sido de 168 kilómetros por hora, justo antes de la medianoche. Los vientos superaron con creces los 100 kilómetros por hora en prácticamente toda la comarca y han sido pues todo un reguero de incidencias las que se han producido. Las más habituales, la caída de árboles en carreteras, sobre todo muy afectadas las carreteras secundarias que están normalmente circundadas por toda esa vegetación. Pero además, en Ribadeo, el tejado de una caseta prefabricada voló, cayendo contra el cierre de una vivienda que sufrió también desperfectos. Incluso una farola en el parque ha volado y ha ocasionado daños en la farola. Afortunadamente, ninguna persona ha resultado herida. Pero también hay que destacar que el viento pues rompió un escaparate en una tienda en San Ciprián. En Burela, un Velux cayó a la calle en plena Rosalía de Castro. No ocasionó daños personales. Dos chapas de la nave de redes de Burela del tejado volaron. En Viveiro cayó también un poste de luz. Y son muchas las incidencias que se han producido o que se han tenido que solventar por los servicios de emergencias que estaban toda la noche dispuestos para salir en cualquier momento a atender los problemas que fueran surgiendo. Y nos vamos preparando, como te digo, para la siguiente, porque estamos en un momento casi podríamos denominar de calma antes de la siguiente tempestad. El viento sopla más débil, aunque sea moderado del oeste o del suroeste. En esta jornada de hoy también nos acompañan las precipitaciones y los cielos cubiertos, pero nos están dando unas previsiones bastante malas para los próximos días, en cuanto a lluvia y también en cuanto a mar. Lo más grande va a venir para el sábado. Por ejemplo, para el viernes lo que nos están diciendo es que vamos a tener una previsión amarilla por viento y naranja en el mar por fuerte oleaje, con olas de entre 5 y 8 metros. Para el sábado, que es cuando se plantea la siguiente gran borrasca, que tendremos que prepararnos para ello, nos dan alerta roja en el mar en toda la costa cantábrica, con olas que van a superar los 8 metros, viento suroeste fuerza 8 con intervalos de 9 para la segunda mitad del día del sábado. Por ejemplo, nos ha dicho Basilio Otero que la previsión para las próximas horas es horrorosa y que no ha visto otra similar en mucho tiempo. Es el patrón mayor de Burela.
Horrorosa. De hecho, yo desde hace muchísimos años que veo previsiones meteorológicas, no he visto una previsión meteorológica peor que esta que va a haber tanto hoy como mañana y sobre todo el sábado, porque el sábado viene otra más gorda aún que esta.
La flota hoy está amarrada, en las últimas horas ya amarró, y la que no pudo amarrar porque estaba por ahí en alta mar, pues fue a guarecerse a determinados puertos. Hay en estos momentos un barco que tiene armador de Burela, pero bandera de otro país, que en estos momentos pues tiene algún problema para acercarse a puerto, pero es un problema sin importancia. Está intentando ser remolcado y poco a poco, pues caminito, caminito, finalmente lo va consiguiendo él solo, y nos lo ha explicado también Basilio Otero. Como te digo, no hay ninguna situación de peligro.
Un barco que estaba esperando remolque ahí frente a Avilés, un barco que tiene armador de aquí, pero nada, está yendo por su pie porque estaba mal tiempo y el remolcador que salió a remolcarlo no consiguió remolcarlo y está yendo por su pie para tierra. Bueno, alguna chapa que ha saltado por los aires, como es preceptivo en estos temporales del sur, pero nada grave.
¿Y qué barco es? Cuéntanos.
Es un barco de fuera, es un barco, tiene armador aquí de Burela, pero es un barco de fuera que ha tenido un problema en la máquina y va poco a poco en camino de Avilés. No sé si al final entra en Avilés o entra en Gijón, pero no ha habido problema ninguno más que el percance en el tiempo. De hecho, la foto se está refugiando toda la que pudo venir a Puerto Español, ha venido a Puerto Español, y la que no le dio tiempo por la llegada de la borrasca y por su situación en la faena se ha refugiado en Irlanda y ha mandado el pescado en camiones, con lo cual es una de las gordas, la primera gorda que hay en todo el invierno, más de las gordas de verdad.
Además de las gordas de verdad, tal y como explicaba el propio Basilio Otero, hay que prepararse también para lo siguiente. En este día de hoy, la previsión lo que nos dice es que vamos a tener lluvias durante toda la jornada, viento moderado del oeste y del suroeste, y sobre todo ese viento se nota más en la autovía del Cantábrico. Ya sabes, en la zona de siempre, entre Veiga de Santomé y Someiro, hay que conducir con más precaución porque las condiciones son difíciles.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área. Porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
4 minutos para las 2 de la tarde. En Ribadeo, el Ayuntamiento está licitando las obras del Plan Único de la Diputación con un importe superior a 362.000 euros y los destina a la mejora de infraestructuras en varias parroquias de Ribadeo, por ejemplo, en la zona de Ove, en la Faxarda y Gresa, o en la zona de Cubelas, en Vilela, además de otros tantos lugares en parroquias para mejorar todo este entorno. Y también en Ribadeo están llevando a cabo una poda de los árboles, algo que les preocupaba mucho porque no se había llevado a cabo en los últimos años. Y señalan que no se realiza bajo el antojo de nadie, sino bajo criterios técnicos, y que a partir de ahora las van a realizar de forma periódica. Dani Vega.
Bueno, por lo tanto, vamos ahora a realizar a poda continuamente por las rúas de Ribadeo. Vamos a seguir por la calle Reinante, no Parque, en Avenida de Galicia, Avenida de Asturias, y así, sistemáticamente, baixo unha planificación moi concreta e baixo criterios técnicos, non porque un político decida pola mañá que hai que podar en Ribadeo porque, bueno, pois as canas pois son elefantiásicas. No, isto vai desde outro punto de vista e isto vai con criterios técnicos e rigurosos. O plan director que se encargou dícenos con moita claridade cando, é dicir, en que tempo, e tamén o tratamento que lle debemos dar a moitas árbores.
3 minutos para las 2 de la tarde.
Mercasofá es más. Más variedad de sofás, más descuentos, más novedades de ferias nacionales e internacionales, más garantía, más de 30 años en Galicia. Mercasofá es más. Más financiación sin intereses, más entrega y montaje a domicilio, más modelos de cheslón, más en colchones y bases. Mercasofá es más y está más cerca de ti. En Amariña, en Arcadio Pardiñas 172 de Burela, al lado del Hospital da Costa.
Vamos a Foz ahora porque el Aula Universitaria de la UNED ofrece este mes una exposición y también dos cursos. Acaban de inaugurar una nueva sección denominada UNED Foz mes a mes, en la que van a exponer toda la programación que se vaya llevando a cabo, y así nos lo explica la concejal del Aula Universitaria. Ella es Elena Martínez.
A Aula Universitaria de UNED de Foz ven de inaugurar una nova sección denominada UNED Foz mes a mes, na que se expoñerá a programación da aula, unha exposición e dos cursos de extensión universitaria. A exposición do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia leva por título O Coidado do Noso Mar. Estará ubicada na sala de exposicións do CENIMA durante o mes de novembro, concretamente do 6 ao 30. En extensión universitaria, anúnciase unha formación de francés básico, en concreto do nivel A2 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas, do 3 ao 16 de novembro, e outra centrada na vulnerabilidade da infancia denominada Análise do Maltrato Físico, Psíquico e Emocional na Infancia, do 27 de novembro ao 1 de decembro.
Pues ya lo sabes, mucha actividad en la UNED de Foz y mucha actividad también en las tiendas en Viveiro, en este medio puente casi que estamos hoy, en este Día de Difuntos y también durante el fin de semana. El Centro Comercial Histórico de Viveiro apuesta una vez más por impulsar las compras y el ocio. Pone en marcha 3 días con fantásticos descuentos en miles de artículos, hasta 20% de descuento en 45 comercios. Es el Shopping Weekend que llega de nuevo para la felicidad de todo el mundo. Es el momento de gastar ese dinerinho que tienes ahorrado, porque ahora pues vas a obtener más por mejor precio, 20% de descuento en Viveiro. Recuerda que seguimos contándote todo lo que te interesa. Llega Pilar García Muñiz con toda la información dentro de un ratito. En mediodía en la costa seguimos actualizando las noticias más cercanas de aquí, de la comarca mariña lucense y occidente astur.